Ser podcast.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay,
canalla.
Si de entrada me has ganado la
batalla.
Tenemos que terminar en un karaoke un día, tú y yo cantando esta canción.
Por favor.
Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buena.
Hombre.
Pagaría por veros a los dos en el escenario.
Yo no.
Como los Amaya. Serías como los Amaya cantando esto.
Como Andy Lucas, fanándonos al final de la noche.
Oh, sí.
¿Qué tal, Bruno?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues ya están aquí los tres, Antón.
Y Santi Jiménez, yo no le he saludado. Hola, Santi, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Antón?
Que no pagarías por vernos en el escenario a los dos.
No, pagaría por no veros.
Hoy tenemos dos canallas más para hablar de la selección. Hola, Javi Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo pago por veros.
Y Axel Torres.
Porque tú eres un vicioso.
Y porque tiene dinero.
Sí, sí.
Tengo pasta, sí.
Hola, Axel Torres, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Convocamos a Axel Torres para que os acompañe a los tres habituales en el Sanedrín, porque la pregunta de hoy es si España es el mejor equipo que juega al fútbol en el mundo.
Uf.
Equipo. O sea, ¿vale selección o vale club? Pero si en el mundo del fútbol, es verdad que España juega menos que los clubes, pero si hay un equipo que juegue mejor que España. Axel, empiezo por ti.
Oh, qué bien. Además, el tema...
Yo estoy de acuerdo con lo que diga Axel, ¿eh?
El tema no es como para sacar titulares y viralizarlo en redes, sobre
no,
todo por lo...
No. Esto no se emite, no, lo grabamos y ya mañana vemos si lo publicamos.
Sabes perfectamente, Axel, que no lo van a hacer.
Bueno... Yo creo que está entre el Paris Saint-Germain y la selección española. Y a mí me gusta más el Paris Saint-Germain. Respuesta corta. Respuesta larga. ¿Por qué me gusta más el Paris Saint-Germain? Pues creo que es más rico tácticamente. Creo que tiene más variantes, creo que tiene más intercambios de posiciones, que en función del partido te hace unos giros ahora... metiendo al lateral por dentro, ahora bajando a Vitinha medio centro, ahora intercambiando a Vitinha por João Neves. Tiene más cosas, tiene más registros, ¿no? A mí me gusta más verle por eso, porque a mí también me interesa especialmente ese tipo de fútbol. Lo que pasa es que España es incuestionable. Los números de Luis de la Fuente los repasábamos ayer con Herráez. Creo que son solo dos derrotas, porque... yo estadísticamente, y en eso soy muy purista, no cuento como derrota una si pierdes en tanda de penaltis, porque a mí me han enseñado que estadísticamente esto es un empate, aunque suponga perder luego un título, pero es un empate. Entonces España solo ha perdido dos partidos con Luis de la Fuente. Y además ha sido un equipo arrollador, eso es indiscutible. Para mí son los dos mejores del mundo, pero si tengo que elegir, el Paris Saint-Germain me gusta un poquito más porque es más rico tácticamente.
A ver, el que quiera.
Bueno, pero claro, es que es una trampa comparar a una selección con un equipo, porque los equipos entrenan más, se conocen mejor, juegan más partidos, están más tiempo juntos y por lo tanto es normal que tengan muchas más variantes y mucha más capacidad de mejora que
pero
una selección,
compartes,
¿no?
Pero tú compartes...
Puedes fichar, pero dentro
de lo que decís Gallego y Herráez, dentro de lo
bueno,
que decís...
Yo creo que
Axel le ha puesto en el top 2. O sea que,
puedes fichar relativamente, ¿eh? Por ejemplo, a Unai Simón no la han podido fichar. No, a Unai Simón ya le gustaría ficharlo a Luis Enrique, que seguramente le hubiera encantado,
pero
no la ha podido
fichas
fichar.
Fichas a Kvaratskhelia, o fichas a Vitinha, o fichas a Fabián, o fichas
a Rodri, que fue el mejor, incluso es que Vitinha en su momento. O sea que,
a Vitinha cuando lo ficha el París nadie pensaba que era el mejor.
Tiene mérito porque es verdad que Luis Enrique es verdad que paga pasta, pero que no ficha siempre al mejor en su puesto.
Y Pacho había jugado igual
10
partidos internacional.
Bueno, pero lo que es indudable es que los equipos... Los equipos tienen más
claro.
Entrenan 9 meses al año y la selección entrena, si lo juntas todo, un mes.
Y,
¿no?
y hay otra eso cosa para mí que es fundamental, Jesús, que es el entorno. El Paris Saint-Germain tiene un entorno que haga lo que haga, lo hará bien. O sea, no tiene una crítica.
Ha habido entrenadores que se le han pegado después de estar un año.
La opinión pública siempre ha considerado España, y tú lo sabes tan bien como yo, porque llevábamos muchos años cuando España aún vestía el Ecoque Sportif, que es un polvorín. O
sea, ah, es dura, sí, sí, hay, sí, no, claro.
Hay, un, bueno, hay una pero, crisis cada día. Cosa eso, que en los equipos. En los equipos no pasa.
Yo creo depende que Luis de la Fuente ha hecho una selección que juega muy bien desde el principio. A mí me ha gustado las variantes, quizá últimamente ya con un sello mucho más definido. Yo ponía ayer en valor que, bueno, yo creo que lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Con todas las bajas que tiene, como Zubimendi, Pedri, Merino mezclan fenomenal. Le han faltado dos piezas, ha puesto otras dos y no se ha notado. Y estamos muy felices, pero... estoy un poco sorprendido con el movimiento de euforia total y absoluta después de ganarle a Georgia. Porque,
es que hay una cosa que es, la pregunta, como tú decías, evidentemente taimada y malandrina de Antón claro. Meana, una persona...
Porque es suya, la pregunta es quién la ha propuesto en la reunión.
Había cero dudas.
La pregunta se veía. Turbia.
Porque cuando él la ha propuesto he dicho, pero ¿quieres comparar selecciones? Y dice, no, y equipos también.
Y equipos claro, también.
Es turbia
claro. como el autor de la pregunta.
Claro, pero es que hemos ganado a Georgia. En el último mes, perdona, hemos ganado a Bulgaria, a Turquía y a Georgia.
Por eso es
Jesús. Y quiero recordar que aunque fue en los penaltis, cuando perdimos la final de la Nation League con Portugal, Portugal fue mejor que España. Al menos es lo que creo recordar yo.
Y hay más. Europa, Alemania, contra Países Bajos, por ejemplo.
Es que eso no vale. Claro, es que le Jesús, hemos jugado contra todos.
Para mí el partido que tiene cierta justificación que eleve la euforia es el de Turquía, ¿eh? A mí ese partido
0-6.
Me parece muy 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 bestia, me parece un partido
sí, pero Axel, ya hay una cosa que es donde nos va a querer llevar el turbio Meana, que es la de es el mejor, es el favorito para ganar el mundial, que es la siguiente pregunta que tiene preparada, porque luego competir en una competición de 4 semanas es otra cosa.
Porque ¿qué selecciones veis al nivel de la española?
Es que nos hemos ido un poco a lo filosófico a hablar de la diferencia entre entrenar clubes y selecciones. Yo quería hablar de Argentina. La selección argentina es campeona del mundo. Doble
y no es la mejor del mundo.
Doble campeona de América. Seguramente no es la mejor del mundo. Juega un fútbol distinto al de España, pero es un auténtico equipazo. Un equipo que, insisto, que juega distinto porque no te irá a presionar tan arriba.
Pero juega distinto.
Juega distinto.
¿Quién juega mejor? Sí.
España.
¿Qué es mejor? No,
sí, esto va de gustos.
Es que gente que te dirá Argentina.
No, pero espera. Y... Es que trabajamos mucho en este programa. Cuando he hecho la pregunta, alguien ha dicho, os van a preguntar en antena esto. La definición sí que de jugar mejor, ¿qué es?
Para mí, jugar bien es ganar y jugar atractivo, divertido.
Para mí, jugar bien es lo que he visto esta mañana con el Barça, con el Atlético de Madrid femenino.
0-6.
Sí. Pero es ganar. Entonces, el resumen sería, Bruno, el que gana... Y encima lo hace de una manera más bonita, atractiva,
bella. No, es que para mí eso no es jugar. Eso, claro, no estoy de acuerdo yo con la definición.
Vale, ¿cuál es la tuya?
Yo discuto la definición.
¿Cuál es la tuya?
Para mí jugar bien es aplicar al máximo rendimiento la idea de juego que propones, sea cual sea.
De tu entrenador.
Sí, sí.
Que es lo que viste yo este mediodía con el Barça.
Y muchas veces es Argentina, España, ¿quién más?
Iba a decir que cuando vemos a Getafe de Bordalás podemos decir que juega bien también. Para mí juega bien y lo, claro. Y lo digo en serio. O sea,
no,
hacen
totalmente.
Pero no diremos que es el mejor. Si vas
al mundo y preguntas a la gente, no te van a decir el Getafe de Bordalás. Pues hablamos para la gente.
Argentina juega muy bien a fútbol y luego hay selecciones que para mí juegan bastante peor que España y Argentina, pero que le pueden ganar a España perfectamente. O sea,
no estamos hablando de quién va a ganar. Estamos hablando de jugar al fútbol.
Para mí, el debate es jugar, para ver a quién. Ya lo he dicho todo.
Tú pagas una entrada para ver a quién. Yo pago una entrada para ver a España.
Es que yo no he visto jugar...
Y Argentina también.
Es que yo no he visto jugar mejor a una selección que la del Brasil en el Mundial de España 82. Y no ganó.
Pero, vale, pero hoy se sigue, pero hoy muy bien se sigue recordando.
No siempre...
Pero hoy, para mí, hoy lo para sigue mí, recordando.
Las dos, o sea, sí, jugaba mejor la
mejor
de
82. Sí, sí,
sí. Fíjate, Antón, que hay debate, ¿eh?
Vale, pero que estamos hablando de eso. Para que todos sabemos lo que es jugar bien al fútbol, pero queremos llevarlo al final al Getafe de Bordalás. Aquí estamos hablando de que en 2025...
No hagas trampas.
No, lo que digo es que en 2025 Santi Jiménez sigue recordando que le gustaba Brasil en el 82. Eso quiere decir que ese equipo jugaba bien al fútbol.
Pero tenía
eso quiere decir que ese equipo te divertía y era entretenido, claro. Y era bonito.
El portero
de
era Valdir Pérez, el delantero era Sergiño, dos paquetes, y los otros eran buenísimos. Eder, es el equipo entero. Claro, sí, sí, yo también me acuerdo de aquello.
Totalmente de acuerdo.
Era un equipazo.
Axel, Bruno ha puesto Argentina. ¿A quién pones
Leandro,
más tú?
Claro.
¿Él ha dicho? No, para mí España es la mejor ahora mismo. Si se jugara mañana, es la mejor. Pues Portugal está ahí.
Portugal pues, es buena, Axel.
Imagino que Francia, con un Mbappé al nivel al que está ahora, con la capacidad física que tiene y con la maestría táctica defensiva de Deschamps, porque es un entrenador al que se le meten muchos palos, pero sus equipos compiten fantásticamente en grandes citas, pues sería un equipo que evidentemente pues, tendría que estar ahí.
Y te quería hacer una pregunta, Axel, un poco más táctica, por lo que tú decías, de por ejemplo, de variaciones del dibujo en el equipo de Luis Enrique. A mí lo que me gusta cuando veo la selección, a lo mejor porque soy, no sé, muy clásico en el fútbol, es que España no se vuelve loca. O sea, España le falla a Fabián y pone a Merino. Es muy difícil no adivinar un 11 de Luis de la Fuente. Le fallan los extremos, pues mete dos extremos. Ya está, no revoluciona el equipo, no cambia el dibujo.
Sí, sí, es simple en eso.
Pero eso es porque le funciona, porque el organigrama está tan bien hecho que juegue el que juegue, funciona. Y le falta a Carvajal, no llora, mete a Pedro Porro y es mejor que en el Tottenham. Entra Merino, que lo hace muy bien en el Arsenal, pero no juega como juega en el Arsenal. Tiene un rol distinto con De La Fuente. A mí eso me gusta de España. Me parece que habla de que el equipo juega bien, porque lo que funciona es el equipo y no solamente tener a una máquina como la Minya Mal en una banda y Nico en la otra.
No, es que vamos a ver, son cosas diferentes, ¿no? Yo antes he dicho que a mí me gustaba el París precisamente por lo contrario, es decir, porque es un equipo complejo, rico, con variaciones, que no siempre hace lo mismo, que te cambia los perfiles, y ahora tú elogias a España por lo opuesto, ¿no? Por lo sencillo que es de adivinar cómo te va a jugar.
Porque lo hace bonito siendo sencillo, en mi opinión.
Sí, sí, es que son dos cosas diferentes. Es decir, a mí me puede gustar mucho la riqueza táctica y puedo pensar que a veces la receta de la sencillez puede ser la más efectiva, como le está ocurriendo a España, pero ahí hay que darle mérito al seleccionador, porque el seleccionador consigue que los jugadores den su máximo rendimiento, y esto no es fácil en un entorno de máxima presión. Consigue que el equipo juegue relajado y tensionado al mismo tiempo, es decir, tensionado a la hora de competir al máximo, pero relajado a la hora de no sentir un exceso de responsabilidad. Todo eso lo consigue el seleccionador también desde un punto de vista de gestionar el entorno, el grupo y sacar el máximo rendimiento del jugador, ¿no? Y luego que evidentemente hay un trabajo táctico, ¿eh? Que el equipo siempre juegue con el mismo esquema no significa que no esté trabajado tácticamente. La presión está trabajada, cómo apretar, con quién, cuándo, dónde, todas estas cosas evidentemente el equipo las maneja perfectamente.
Pero está muy bien que comparemos a España con el PSG, porque son dos maneras de entrenar muy distintas y las dos son válidas. O sea, esto sí te dice que en el fútbol no hay una receta ideal, que entrenando de maneras muy distintas se puede hacer las cosas muy bien, porque por ejemplo De La Fuente no te va a meter a los laterales por dentro, él te dice claramente que lo del falso 9 no va con él. En cambio Luis Enrique sí que le da muchas vueltas a las cosas, con su staff intentan probar cosas nuevas, que si Dembélé nos lo inventamos como falso 9 cuando parecía que no valía ni para jugar de extremo, que era su posición, y muchas le han salido y muy bien, y a Luis De La Fuente todas las cosas que él aplica más, el sentido común, también le han salido y muy bien. Por tanto,
y creo que
no,
tienen,
no hay una receta ideal.
Y digo, Bruno, para mí creo que tienen
una única receta,
que, claro, tienen una cosa en común España y el PSG, que no tienen una figura referencial. O sea, es decir, no tienen un Haaland.
Bueno, España cuando tiene la Minya Mal, sí.
No, se refiere al 9 de
al
referencia.
9, al
delantero 9, centro.
Al 9 estrella, Haaland, Mbappé. Es decir, antes se veía que un Ronaldo, un jugador, Cristiano o
Messi.
Nazario. Argentina tampoco lo tiene.
No, y entonces hay una cosa que es, hacen los dos un equipo mucho más coral, que es lo que estaba explicando antes Axel, que es lo de jugamos el mismo sistema y juegue quien juegue. Es decir, aquí sí que no dependen de... Porque España ha superado y ha hecho una clasificación y unos partidos estupendos sin tener disponible, por ejemplo, al mejor jugador del mundo de hace dos años, que fue Rodri, por ejemplo, ¿no? Entonces, que esto decía, esto para cualquier equipo sería un drama absoluto. Y España tiene, primero, un panel de jugadores tremendo para elegir, que es espectacular, y luego que los hacen jugar muy bien. Y además, que no hay una dependencia, creo que ni de Lamin, ni de Nico, ni de ningún jugador como podía haber en otras selecciones. Si tú a Francia le quitaras, que Francia es un equipazo, ¿eh?, le quitaras a Mbappé, creo que sufriría más. Mira, que si a España.
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain y la selección tienen
Gallego
tienen
y luego Raez.
Tienen a dos jugadores muy, muy parecidos, que son Vitinha y Pedri, que son los que marcan el compás del juego, de ese juego colectivo del que estamos hablando, ¿no? Y sustituir a estos dos jugadores, tanto en uno como en otro equipo, no será fácil porque tienen una magia especial y una manera de ver el fútbol diferente. Y yo creo que se parecen, entre otras cosas, mucho su juego por esa manera que tienen estos dos futbolistas de llevar el juego, de mezclar a los demás y de buscar el apoyo y de llegar al área, bueno. Pero sobre el nivel de la selección española, yo, por supuesto, tenemos un nivel de regularidad que otros años no teníamos y hemos superado claramente a otras selecciones que se han venido abajo en su competitividad, como, qué sé yo, Italia, Alemania o Bélgica, que no se las pone al nivel de España. Pero luego, una vez que superemos esta fase de clasificación y lleguemos al Mundial, ahí van a haber selecciones que nos van a competir seguro. Portugal, para mí, creo, es que yo recuerdo el partido de la Nation League y la segunda parte fue mucho mejor que nosotros. Inglaterra, Francia, Argentina, en un Mundial puedes llegar con que si eres favorito, que si juegas muy bien, que si no sé qué, pero van a llegar los octavos de final, los cuartos de final, y ahí se va a cortar la distancia entre los rivales muchísimo, ¿eh? Entonces yo veo que sí, que somos muy buenos, que sí, que no hay quien nos pare. Con cuidado.
Herráez.
No, bueno, que eso es el Mundial. Francia ganó su Mundial y en la prórroga, penaltis, Paraguay, España casi cae contra Chile. Eso es un Mundial. Un Mundial este la está jugando cada partido. Pero bueno, España es la mejor selección junto con Argentina. Pero para mí el mérito de Luis de la Fuente es que cuando no tiene a sus estrellas, los co-starring brillan. Me explico. No está Lamine Yamal y Nico Williams, las balas de España, hace un año en Tenerife. Juegan los Brian Hill y Brian Zaragoza, son los mejores del equipo y marcan goles. Ayer no está Lamine Yamal y Nico Williams, juega Ferran y hace un gran partido, partidazo de Ferran, y Jeremy Pino, que está jugando en el Crystal Palace, hace su golito. Ese es para mí el mérito de Luis de la Fuente. No está Carvajal, juega Pedro Porro y juega al nivel de Carvajal. No está Rodri Hernández, juega Zubimendi y juega al nivel de Rodri Hernández. Y no está Morata y juega Oyarzabal y marca goles y da asistencias. Eso para mí es un equipo con mayúsculas. Y para mí el culpable, el gran culpable que tiene mucho mérito, se llama Luis de la Fuente.
Y una cosa que han repetido Santi, Gallego, Herráez, es la importancia de estar bien cuando llega el Mundial. Kylian Mbappé ha estado con Valdano, en Universo Valdano. Luego escuchamos todo lo que ha dicho acerca del Madrid, pero cuando le han preguntado por España, ha hecho una reflexión muy del canalla.
Mi experiencia en un Mundial es que no es siempre bien de llegar tan bien antes del Mundial. Que en un Mundial todo puede pasar, se pasan muchas cosas. La verdad también que tienen un equipo muy joven, que hay muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. So, al final es para mí ahora mismo la mejor equipo de Europa, porque ha ganado la Copa de Europa jugando muy bien. Pero un Mundial es diferente y todos los equipos quieren ganar el Mundial. So, al final todo el mundo está mirando a España. Vamos a ver lo que se van a hacer en el Mundial y espero que no se van a jugar bien.
Esto dice Kylian Mbappé en Universo Valdano, pero para ampliar mirada, Álvaro Benito ha cogido la maleta y, como Willy Fogg, se ha dado una vuelta al mundo. No en 80 días, sino en 80 minutos. Álvaro, porque has hablado con bastante gente.
Willy Fogg apostador, qué bonito, qué bonito. ¿Qué tal, Sique, Meana? ¿Cómo estáis?
Muy buenas noches.
Los datos no mienten y los datos dicen que España lleva 28 partidos consecutivos sin perder. Son 23 victorias, 5 empates, ninguna derrota. Desde aquella derrota en Hampden, en Glasgow, frente a Escocia, 2-0. El récord lo sigue teniendo Del Bosque en 29, con lo cual lo podría igualar el partido de pasado mañana en Valladolid. Pero después, ¿certezas o baño de realidad? Después de lo que acabamos de escuchar en el Sanedrín. Empezamos por Antonio Chamorro, es compañero de ESPN Brasil.
Para mí, España no tiene el mejor equipo del mundo para ver, para mirar, como el juego de fútbol. Me gusta muchísimo a Barcelona, pero creo que los dos equipos se parecen mucho. tiene los mismos defectos, especialmente en la parte de la defensa, que es muy floja. Y por eso creo que hoy a Paris Saint-Germain sea el mejor equipo del mundo por tener defensa, medio campo y ataque muy buenos.
Pues desde Brasil, baño de realidad. Saltamos a Europa, en Francia. Elton Mokolo es compañero de Eurosport Francia y RMC Sport.
Para mí el España es el equipo mejor jugando al fútbol por varias cosas, por la idea del juego, por la manera de convencer al público con los jugadores de toda la vida, como Yamal, como Pedri, como Rodri, como Oyarzabal, como Nico Williams. Y para mí España está por encima de los otros países como Francia, como Argentina, como Brasil, como Inglaterra. Pero a veces para ganar los títulos no es suficiente, como lo hemos visto en la Liga de Naciones en el año pasado, pero para mí el España sigue jugando el mejor fútbol.
El mejor fútbol, dice Elton desde Francia. Saltamos de nuevo el charco. Juanso Villaverde, compañero de ESPN en Panamá, pone un pero.
¿Qué tal, Sique Antón? ¿Es España el equipo que mejor juega al fútbol a nivel mundial, entre clubes y selecciones? Si no lo es, está muy cerca de verlo. Uno ve lo bien que funcionaron ante Georgia, lo bien que funcionaron hace un mes ante Turquía también, y es difícil sostener ese nivel, sobre todo una selección, porque te reúnes cada cierto tiempo, porque vas cambiando de nombres, ahora con Mikel Merino, con Zubimendi, no está Rodri, no está Fabián en este momento, pero aún así el equipo sostiene un nivel y una capacidad de generar juego circular y demás muy sólida. Ahora, los rivales... ¿Son el peso del que tiene, por ejemplo, un club cada fin de semana o en Champions League? Ahí entra el debate, por tanto. Lo que sí les puedo asegurar es que España es el equipo que quizás más disfruto ver cuando entro a una cancha de fútbol.
Introduciendo ese elemento, que no es lo mismo quizás jugar contra Georgia, después el Paris Saint-Germain o el Liverpool o el Barcelona, que juegan partidos de Liga de Campeones habitualmente. Nos quedan dos. Amin Birou, que es compañero de Radio Mars, es la única radio 100% deportiva que hay en Marruecos.
Supongo que se deberá escoger entre lo que propone la selección española con un fútbol buenísimo, bueno, bonito y eficaz, con jugadores de muchísima calidad como Lamine o como Nico Williams, con un medio campo con Zubimendi que está haciendo las cosas de maravilla. Pero supongo que hay un equipo que juega mejor. Es el Paris Saint-Germain, con los dos mejores laterales del mundo, Nuno Mendes a la izquierda y Achraf a la derecha, con un Fabián Ruiz y un Vitinha que están haciendo cosas maravillosas en el medio del campo, y después un tridente de ataque muy, muy móvil, con Dembélé, Balón de Oro, con Kvara y con el joven de Désiré Doué.
Y para acabar, es una reflexión de un buen amigo de Antón Meana, que no sabes que le he grabado.
¿No?
Es excompañero de Clarín y corresponsal de El Mundo en Buenos Aires, Sebastián Fest.
Pero más allá de ver si España es la mejor del mundo, me gustaría ir para atrás. El tiempo que viví en España, muchos años, recuerdo muy bien, finales de los 90, principios de los 2000, que el fútbol español, el deporte en general, pero el fútbol en particular, estaba siempre cercado por conspiraciones. Siempre venía algún poder maléfico, en general más allá de los Pirineos, con alguna escala en Francia, que perjudicaba a la selección española. Eso se acabó. Cuando pienso en la Alemania de Klinsmann y Löw, deslumbrada por España, y el deseo de los alemanes de dejar de ser alemanes y jugar como España. Cuando pienso en una Italia que ahora tiene como modesta meta llegar a su tercer repechaje y esta vez no perderlo, repesca en español, no perderla y llegar por fin al Mundial y no quedarse fuera de tres Copas del Mundo en forma consecutiva. Yo suelo decirle a mis amigos españoles y no españoles que España es uno de los mejores países del mundo y que ustedes españoles no se dan cuenta de eso. Pues bien, España es una de las mejores selecciones del mundo. Quizás la mejor, y en todo caso, qué mejor que ganar la Copa del Mundo el año que viene para clausurar esta discusión. Abrazo a todos.
Qué subidón, ¿eh?
Y le hizo un argentino, ¿eh?
No, y no lo veía.
Sabía que te iba a gustar. Vaya cronicón que ha hecho.
Pero Gallego, pero Gallego pide prudencia. Pero Gallego pide prudencia.
Y, al mundo.
Gallego pide prudencia y Bruno que si Scaloni, es que de verdad.
Sí, pero hay una cosa que es cuando no me acuerdo quién lo ha dicho, que igual ya Axel, es que no, Mbappé en la entrevista con Valdano. Cuando llegas al Mundial, Francia juega.
Sí, pero ese canalla ya lo haremos.
Espantosamente, pero llega a la final, ¿eh?
Sí, ya lo ha dicho Axel, que los equipos de Deschamps, las selecciones de Deschamps compiten mucho en las grandes citas.
También bueno, es verdad,
sí, que yo creo que ahora tenemos que disfrutar, ¿no? Pero si, claro. Hay que disfrutar, pero siendo consciente de que vale, Turquía no es una potencia mundial, es una selección buena que está creciendo.
No es un equipo tan menor Turquía, ¿eh?
No, yo no estoy diciendo que yo no he dicho que sea menor, he dicho que no es una potencia mundial, que es porque no lo es.
Es cuarto finalista de la última Eurocopa Turquía, es una de las ocho mejores de Europa.
En las semis.
Una de las ocho mejores de Europa. Vale,
sí,
mejor,
cuarto finalista de la última Eurocopa.
Pero a lo mejor es la sexta o la séptima.
Y para que le meta 0-6.
Sí, o la octava, claro, sí. Es que le mete 6 o la octava, en su campo, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que estamos jugando pues con Bulgaria, con Georgia, Turquía y demás.
Sí, sí. Pero es que todo el planteamiento que hagamos ahora aquí a mes de octubre, cuando llegue el verano y lleguemos a Estados Unidos... Te van a parecer gigantes Burkina Faso.
Te pueden ganar, es evidente que te pueden ganar, pero también es una realidad, un poco en contra de lo que dice Mbappé, que para ganar un Mundial, últimamente los que han ganado un Mundial ya habían hecho un caminito antes para ganarlo. Es decir, España gana en 2010 y había ganado siendo brillantísima la Eurocopa de 2008.
Y ahora entrado, también.
Ahora también es campeona de Europa.
Medio minuto.
Argentina llega y gana la final del Mundial cuando ya ha ganado la Copa América. Francia gana el Mundial 2018 cuando es finalista del 2016. Alemania es campeona 2014 cuando ha hecho buenas cosas en semifinales y final de las dos anteriores Eurocopas. Es raro que un equipo que no está bien gane un Mundial, solo digo eso.
Pues gracias a todos.
Y España está muy bien.
Gracias a todos por participar en el debate, porque no parecía una locura del todo. Y lo vamos a dejar aquí, que tenemos que seguir en el canalla y tenemos más temas. Pero me gusta.
¿Te traes a un juez, no? ¿Al canalla?
Sí, sí, sí. A la 1:10 lo escuchamos. Pero me gusta esto de que Axel lo ponga en el top 2. Creo que a la gente le va a gustar. Un abrazo para todos. Buenas noches.
Un abrazo, chicos.
Buenas noches. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.